De mediodía en Canarias. Es noticia que acabamos de conocer. Israel vuelve a bombardear el Líbano 4 meses después del último ataque y extiende más allá de Gaza esta nueva ofensiva. Pablo Morán, buenas tardes.
Buenas tardes. Israel también rompe el alto el fuego en Líbano, alcanzado en noviembre, con estos ataques dirigidos a los barrios del sur de Beirut, que habían recibido órdenes de evacuación minutos antes de la llegada de las bombas. El ejército israelí asegura que ha atacado instalaciones de Hezbollah en esa zona de la ciudad, bastión de este grupo chií, acusado en las últimas horas de lanzar varios proyectiles a territorio israelí desde el sur del Líbano. A primera hora, Israel prometió una dura respuesta con esta acción que se ha concretado a esta hora. Con estos bombardeos sobre Beirut, como decías, los primeros en 4 meses, de momento no hay confirmación de víctimas mortales.
Sobre el terremoto de 7,7 grados de magnitud en la antigua Birmania, que ha afectado también a Tailandia, fuentes del Ministerio de Exteriores español confirman que por el momento no constan españoles afectados y que los servicios consulares están movilizados. Por su parte, el gobernador de Bangkok, la capital de este último país, ha informado de que allí hay al menos 3 muertos en el derrumbe de un edificio, que otras 70 personas también están desaparecidas y que otras 50 permanecen heridas. María José es una turista española a la que le ha sorprendido allí el terremoto.
Estábamos en la habitación, ha habido una segunda réplica como a los 10-12 minutos, se movía todo, se ha caído un trozo de la fachada del hotel donde estábamos, estábamos ocupando una habitación en la planta 18, hemos cogido escaleras abajo, todo el mundo chillando, todo el mundo muy nervioso.
El gobierno responde al decreto al secretario general de la OTAN, a Mark Rutte, que ayer aseguró que España quiere llegar al 2% del PIB en gasto en defensa este verano. Dice el ministro Bolaños, que está compareciendo ahora mismo, que el objetivo es llegar a esa cifra cuanto antes, en un plazo razonable, lo antes posible, pero recuerda que por el gobierno de España habla el gobierno de España.
Bueno, por el Gobierno de España habla el Gobierno de España y desde luego nosotros somos un socio fiable, queremos alcanzar ese 2% porque es un compromiso de nuestro país, es un compromiso del presidente del Gobierno, por tanto nosotros queremos cumplir ese compromiso, lo vamos a cumplir, estamos ya trabajando en ello, lo vamos a hacer en un plazo razonable.
Y primera reacción de Sumar al acuerdo alcanzado con el PSOE para que las personas que cobren el salario mínimo no tengan que tributar en el IRPF de 2025. Gerardo Pesarello, portavoz de la formación, celebra el pacto, aunque dice no entrar a valorar las palabras de Yolanda Díaz minutos antes de que el acuerdo se haya hecho efectivo, en las que ha asegurado que las negociaciones estaban rotas.
No ha sido fácil, ¿no? Ha sido complejo. Lo que sí quiero es valorarlo positivamente, ¿eh? Creo que es una muestra de que estos acuerdos son efectivamente posibles, que lo que establece la Carta Social Europea, lo que establece la legislación vigente, ¿no? Y es que, perdón, el salario mínimo tenga que estar en el 60% del salario neto.
Además, en medio de los aranceles que Donald Trump está imponiendo a los productos europeos, amenazando incluso con aplicarlos del 200% al vino y otras bebidas alcohólicas, la Comisión Europea ha lanzado esta mañana un paquete de medidas de apoyo a la industria vitivinícola europea, uno de los sectores más importantes en cuanto a comercio exterior para España. Corresponsal Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Son medidas que ahora se tienen que negociar con el Parlamento y los 27, pero que pretenden ser el punto de partida para paliar los problemas de un sector que se enfrenta a los retos del cambio climático, los cambios en el consumo y la incertidumbre por la escalada arancelaria. La Unión Europea podrá subvencionar hasta el 80% de las inversiones destinadas a la adaptación al cambio climático. Habrá más flexibilidad en el régimen de autorizaciones de replantación y, para frenar la sobreproducción, permitirá que los estados limiten la concesión de permisos de explotación de viñedos. Además, se pretende armonizar el etiquetado de los vinos ante el cambio en los hábitos de consumo, porque Bruselas ha detectado una tendencia a las bebidas sin alcohol o con poca graduación. Así que la Comisión propone 2 nuevos términos comerciales, 2 nuevos etiquetados, el vino sin alcohol, cuando esté por debajo del 0,5% de graduación, y el vino ligero de alcohol.
Y sobre sanidad, un nuevo avance. Hemos conocido que la colonoscopia y la prueba de sangre oculta en heces son igual de válidas para detectar el cáncer colorrectal. Así lo ha demostrado un estudio conjunto del Hospital Clínic de Barcelona y el Universitario de Canarias. Nos lo cuenta Susana Ruiz.
El estudio se ha hecho durante 10 años con 57.000 personas de toda España. Se formaron 2 grupos. Uno se sometió al test de sangre oculta y el otro a colonoscopia. Los resultados evidencian que la mortalidad por cáncer colorrectal después de 10 años fue equivalente con ambas estrategias, igual que que el número de casos detectados. En conclusión,
el test de sangre cutánea es un test menos invasivo, más fácil de realizar, se acepta mejor y consigue los mismos resultados que con la colonoscopia.
Antoni Castells es director asistencial del Hospital Clínic de Barcelona.
Deporte.